105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comenzamos pues una semanita más en el Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz, 12 en punto de la mañana, fieles a nuestra cita de dos horas con la actualidad del norte, del centro y del sur de la provincia de Lugo. Reciban un saludo del equipo del programa. Dani Portela está en el control técnico de sonido, les habla Raquel González. De aquí no nos movemos ninguno hasta las 2 en puntito, dos horas de directo con un montón de propuestas para tener en cuenta este ratito si deciden compartirlo con nosotros. Bienvenidos y gracias por estar ahí. En una mañana de lunes, arrancamos semana en una jornada de 7 de abril del 2025, pues en la que vamos a hablar de distintas cuestiones de la actualidad informativa. Ahora enseguida buscamos esas noticias destacadas de las últimas horas aquí en cualquier rinconcito de la provincia, ese repaso informativo que además nos lleva hasta la Dirección General de Tráfico y hasta Meteo Galicia para completar la información de el estado, en este caso, de las carreteras y del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas más inmediatas en cualquier punto de Lugo. Luego ya comenzaremos con nuestra parte de magazine. Vamos a arrancarla como hacemos cada semana, cada jornada de lunes, pues con una de esas secciones maravillosas y de esos colaboradores que tenemos aquí en el programa, en esta nueva temporada del programa, y que nos permiten pues gestionar mejor distintas cuestiones. La de hoy en materia de nutrición, así que también eso implica y mucho nuestra salud, y eso que lo agradecemos bien. Hoy compartiremos un ratito con Ricardo Esteve, dietista y nutricionista, que estará con nosotros en unos minutos, eso de las 12 y 25 más o menos, minuto arriba, minuto abajo, y que hoy viene a hablarnos del colesterol, los tipos, efectos, por qué llamamos colesterol malo a uno, bueno a otro, cuáles son las variedades, un poco cómo se liga con los triglicéridos, teniendo como referente la salud del corazón, pues todas estas cuestiones vamos a analizarlas hoy con Ricardo, que nos acompañará ahora en unos minutitos aquí en el estudio del Voces, así que yo no me lo perdería. Va a ser nuestra primera parada de la parte de magazine. Ahí vamos a incluir también en la recta final de esta primera hora del programa de hoy lunes, concurso. Es lunes, comenzamos de cero, empezamos a abrir línea telefónica hoy, empezamos a entregar números a los oyentes que nos llamen, que participen a través del 982 251005. Y ya sabéis que tenemos una pregunta muy facilita para que participéis en el sorteo de un lote de productos gourmet de la Plaza de Abastos y del Mercado Municipal de Lugo, por cortesía y con el patrocinio del Área de Participación y Servicios para Veciñanza del Concello de Lugo. Así que eso de la 1:10 más o menos de la mañana abriremos nuestro tiempo de concurso durante ese ratito, pues hasta la 1 o 1 y unos minutos del programa. Os animamos a que nos acompañéis, probéis suerte y participéis. Segunda hora del programa, vamos a tener varias propuestas de la actualidad. Por ejemplo, vamos a contactar hoy, compartir un ratito con Mauro Seijas. Mauro es psicólogo de Cruz Roja y es la persona responsable del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas que se desarrolla en el Hospital Universitario Lucus Augusti. Pues programas muy necesarios porque bueno, hay gente que afronta la recta final de su vida, una etapa complicada con enfermedades avanzadas y que para la que nunca es tarde para luchar contra la tristeza y para mejorar el estado de ánimo. Y precisamente a través de distintas disciplinas y contextos actúa este programa maravilloso que aquí en Lugo pues arrancaba allá por el mes de octubre del 2023. Lleva pues eso, un añito y medio de funcionamiento y que ha atendido a más de 800 personas, entre pacientes y también familiares, que también necesitan pues de este apoyo. Vamos a conocer cómo funciona, para quienes están pensado, cómo pueden beneficiarse de esta atención y de estos beneficios que sin duda consiguen, y de los que hablaremos con Mauro Seijas, haciendo un poco de balance de lo que ha sido este año y pico de implantación, pues de un programa que se lleva a cabo en buena parte de los hospitales de España a nivel nacional, en algunos desde hace muchos más años. Pues vamos a analizar un poquito todo esto con Mauro, que va a compartir un ratito con nosotros esta mañana aquí en el programa. Por supuesto, no podemos dejar de mirar un día más para la Mariña, para el Concello de Cervo y en concreto para la fábrica de Sargadelos. Pues desde las 7 de la mañana están de nuevo en la calle buena parte de la plantilla, de los 80 trabajadores. Eso sí, en las últimas horas del pasado viernes conocíamos pues esa decisión, ese anuncio de la empresa, esa comunicación que hacía llegar a los trabajadores de que pues como que les motivaba y les animaba que se cogiesen vacaciones durante esta semana. Pues muchos han dicho que de eso nada, que no va a ser una opción que vayan a tener en cuenta. Sin embargo, hoy sí que han sido algunos pocos los que han decidido cogerse esta semana de vacaciones y bueno, pues no estar hoy ya en la calle esperando a que abran las puertas de la fábrica ni teniendo que cumplir su jornada laboral hasta las 3 de la tarde a la intemperie, como sí que han hecho otros trabajadores. Y otros poquitos trabajadores han decidido hoy pues acceder a las instalaciones bajo su responsabilidad. Eso lo exigía la empresa, les dejaría entrar, pero siempre bajo su responsabilidad, no del empresario, del administrador de esta empresa. Pues queremos analizar esto, si es posible que un trabajador se tenga que hacer cargo de una responsabilidad que la ley otorga única y exclusivamente a una empresa en un puesto de trabajo. Hay una ley que dicta esto, la de salud y seguridad en el trabajo, y hasta qué punto esto es legal o no, pues como lo está siendo un poco este cierre patronal, como han denominado desde la propia inspección de trabajo, que hay detrás de todo esto. Pues hoy comentaremos la última hora con alguien que está allí desde las 7 de la mañana con los trabajadores, que ha estado también en las últimas jornadas. Él es Xorxe Caldeiro, el secretario de CIGA Mariña. Y contactaremos hoy en la recta final de nuestro programa con él para que nos dé detalles de un poco cómo es la situación y también el estado de ánimo de los trabajadores que se mantienen ahí a las puertas de la fábrica cervense, esperando novedades, esperando noticias. Son 5 días ya desde que la empresa cerró las instalaciones alegando que no podía solventar las 36 deficiencias detectadas por la inspección de trabajo, y es la tercera jornada laboral que los trabajadores tienen que pasar a la intemperie en la calle. Lo hicieron el pasado jueves, el viernes, y arrancan semana con la misma situación. Pues estaremos hoy allí buscando la última hora con Xorxe Caldeiro. Pues estos son solo parte de los contenidos de un programa muy intenso que desde aquí les recomendamos. No se pierdan hoy si tienen la oportunidad. Nos vamos a las 12 y 8 minutos de la mañana. Pues con esa primera parada de interés también, por supuesto, para todos, en la que buscamos el estado de la red viaria provincial en esta jornada de lunes 7 de abril y a esta hora de la mañana. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días. Pues hasta ahora se circula con total normalidad por toda la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencia ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, les vamos a pedir precaución ya en entrada a Lugo Capital por las 6 a su paso por Pías, ya que van a encontrar circulación lenta en este punto, pero de forma muy leve. Así que les recomendamos moderar la velocidad y mucha precaución en carretera.
Gracias a la Dirección General de Tráfico por esta información. Parada en Meteo Galicia. Vamos a ver cómo arranca esta nueva semana del mes de abril. Carlos Sotero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues detalles, Carlos, de cómo va a ir un poco la evolución de norte a sur de la provincia de Lugo.
Bueno, pues tanto hoy, mañana y el miércoles estaremos bajo la influencia de las altas presiones y con estabilidad. Hoy con muy poquitas nubes por la tarde, a primera hora hemos tenido nieblas muy compactas que se irán deshaciendo y bueno, pues esta situación de cielos prácticamente despejados nos traen temperaturas en ascenso. Las máximas hoy en la capital, en Lugo, estarán en torno a los 23 grados. Continuarán ascendiendo esas temperaturas máximas, podremos estar alrededor de los 25 grados en la capital, tanto mañana martes como el miércoles, incluso por encima de los 25 grados al sur de la provincia. Al norte se prevén nieblas costeras, bueno, pues hoy ya hemos tenido algunas brumas a primera hora, se prevén más compactas a partir de esta próxima noche y bueno, pues se puede condicionar las temperaturas máximas en los puntos pegaditos al litoral. También habrá alguna nube de estancamiento en el Sistral, pero bueno, en general va a ser también al norte de la provincia una jornada, la de hoy, la de mañana y la del miércoles, muy luminosa y con temperaturas elevadas para la época del año.
¿El peor día de la semana, la recta final?
Efectivamente, empieza la situación a ser algo más inestable a partir del jueves. A día de hoy se prevé una jornada de jueves de tiempo seco hasta la tarde-noche, cuando esa entrada de aire frío en altura favorezca la formación de chubascos. Incluso no descartamos tener ya alguna tormenta a partir de, como decía, media tarde-noche, tras una mañana sin lluvias. Y se irá aproximando un centro de bajas presiones, arrastrando aire frío en altura. Viernes, sábado y domingo, bueno, pues se aumenta esa probabilidad de lluvia. Quedamos en una situación intermedia entre ese anticiclón del norte y esas bajas presiones. Y bueno, pues se aumenta esa posibilidad de tener lluvias. En principio deben ser lluvias de carácter intermitente y de poca intensidad.
Muy bien. Pues Carlos Sotero, muchísimas gracias por toda esta información desde Meteo Galicia. Que tengas un bonito lunes, ¿vale?
Vale, gracias a vosotros.
Adiós.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Son las 12 y 12 minutos de la mañana. Vamos a continuación con algunos de los titulares destacados en esta jornada de lunes 7 de abril en el norte, en el centro y en el sur de la provincia de Lugo. Y arrancamos haciéndonos eco de la situación de los empleados de Sargadelos. Una parte de los trabajadores de la planta de producción de la localidad en Cervo han accedido este lunes a primera hora de la mañana a sus puestos de trabajo. Lo hicieron de forma voluntaria, según se desprende de las primeras informaciones que han trascendido. Aunque por el momento la empresa no lo ha confirmado, podrían haber entrado en las instalaciones tras haber comunicado a la firma que lo hacían bajo su propia responsabilidad. Cabe recordar que el viernes la empresa fue llamando uno a uno a todos los empleados de la planta y les consultó si querían adelantar las vacaciones o regresar a su puesto de trabajo, pero en este último caso siempre bajo su responsabilidad, eximiendo a la empresa de ello. Otro grupo de empleados, la gran mayoría, permanecen a esta hora a la entrada de la fábrica a la espera de novedades. Por ahora no han recibido ningún tipo de notificación, según confirman pues los distintos responsables sindicales que están allí otra jornada más frente a la fábrica acompañando los representantes de los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT, que van a solicitar hoy conjuntamente una reunión urgente a inspección de trabajo ante la situación de los trabajadores. Cabe recordar que la dirección de la compañía comunicaba el miércoles a inspección de trabajo el cierre de la planta de producción de la factoría cervense. Lo hacía argumentando que no podía corregir las deficiencias detectadas por inspección en la última revisión realizada a finales de marzo y explicando que precintaba las instalaciones para velar por la salud de los trabajadores. En la notificación de inspección, según confirmó la empresa, además de 36 deficiencias, le imponían una multa económica de 5.000 euros. Tampoco hasta el momento ha trascendido ninguna novedad de cómo avanzan las negociaciones y gestiones realizadas por la Xunta para mediar mediar entre ambas partes con el objetivo de buscar una solución a este conflicto, ni sobre tampoco la petición de reunión urgente que solicitó ya la semana pasada el Ministerio de Trabajo a la dirección del grupo. Así que por ahora una parte de los empleados han vuelto al trabajo en la planta y la inmensa mayoría continúa pasando las horas de su jornada laboral a las puertas de la factoría. Y en la capital, el plan de conservación de la muralla recomienda retirar coches de la ronda. La muralla de Lugo cumple este año 25 años como patrimonio de la humanidad, un punto de inflexión no solo para la ciudad, sino también para los planes de conservación e investigación que han desembocado en este 2025 en el plan de conservación y gestión que ya tiene la Xunta para aplicar. Se trata de un documento multidisciplinar. Está dirigido por el arquitecto Ignacio López de Rego. Recoge recomendaciones en base a toda una experiencia de más de 50 años de análisis, excavaciones y trabajos de consolidación. El Museo Provincial aprovechó la efemérides de la muralla para dedicarle sus octavas jornadas de divulgación del patrimonio arqueológico lucense, en las que están participando los principales actores que han estudiado y trabajado la muralla. Por un lado, Ignacio López de Rego, director del plan de conservación, que asegura que es recomendable retirar en cuanto se pueda los coches juntos a la muralla porque contaminan mucho. Por otro lado, Enrique González, arqueólogo municipal, que cree que la arqueología debería tener ahora más protagonismo que nunca con intervenciones fuera de la propia conservación. Adolfo de Abel Vilela, autor de varios libros sobre la muralla, asegura que la muralla no desapareció porque era dura de roer. Fueron palabras que dijo en su boca y porque los romanos construían para la historia. Y otro arqueólogo, uno de los de las personas que más excavaciones ha hecho en la muralla, Enrique Alcorta, que dice que hace 25 años era un muro que molestaba, hoy al contrario, pero que necesita mucha más promoción y socialización. Y más cuestiones de la actualidad informativa, las reclamaciones de las 12 policías locales de Lugo. Más personal, más estabilidad y futuro. Alguna localidad cuenta con solo un agente y en otras ya han desaparecido, como ocurre en Afonsagrada. Galicia se ha construido en gran parte desde el localismo. La cercanía y la disponibilidad de servicios en las comarcas ha condicionado a todos los gallegos, más que en ningún sitio, pues en esta provincia, en Lugo, una provincia de un marcado carácter rural y donde los vecinos necesitan sentir a las instituciones arropándolos. Una de ellas, pues la policía local, ha tenido un valor fundamental en los últimos años. Sin embargo, poco a poco este organismo languidece, aquejado de la falta de efectivos y los pocos recursos aportados por algunos concellos. En Guitiriz, por ejemplo, es un caso sintomático de lo que está ocurriendo. Hay un solo agente en la actualidad, no está prevista la incorporación de ningún otro policía y la unidad podría estar cerca de la desaparición. En Vilalba, menos de la mitad que hace 20 años. Tiene 7 personas, 4 agentes y 3 auxiliares, menos de la mitad de los 16 que llegaron a formar la plantilla a principios de siglo. En Ribadeo trabajan de madrugada los fines de semana. La localidad cuenta con más agentes disponibles y las plazas están casi cubiertas. En Burela, en jaque también por las próximas jubilaciones. El día 6, por ejemplo, de este mes se jubilará un agente, en septiembre otro más, y no hay por ahora ninguna convocatoria de plazas previstas, por lo que la policía local de Burela podría perder a 2 efectivos en apenas 5 meses. En Cervo hay un agente y un auxiliar. En Foz, con un horario más amplio todavía en verano, dada la multiplicación de la población por los turistas que reciben, Mondoñedo, más vacantes que agentes en Monforte, con renovación constante. En estos momentos la plantilla está formada por un inspector jefe, un oficial y 15 policías. Y patrullas solidarias y bastante solitarias también en Chantada. Está formada en estos momentos por 8 personas, entre ellas el oficial al mando. Y las inesperadas crecidas del río Miño a su paso por Lugo el pasado otoño, tras unos episodios anómalos de lluvias intensas y seguidas entre septiembre y octubre, provocaron que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tuviese que recalcular algunas de sus inversiones previstas en la ciudad para este año, hasta el punto de que casi tiene pendientes de ejecutar 1 millón de euros en varios proyectos. Ahora que en unas semanas, en teoría, se acaba el periodo de lluvias intensas, el organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica retomará las obras comprometidas que inició el pasado verano y que tuvo que suspender por estas crecidas de los ríos. Por un lado, tiene paralizadas las obras del convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para poner en valor las instalaciones del Muiño de Acía de Olga. Por otra parte, tiene pendiente el proyecto de obras de reparación y permeabilización del el azud de Acea de Olga, una histórica demanda de reparación de un caneiro que incluye en la transición del caudal del Miño y cuya rotura hace años genera problemas ambientales, entre otras de regulación del cauce, e influye también en la práctica deportiva. Y las fiestas del barrio de Aponte, aquí en la capital, en Lugo, que se prolongan hasta el próximo fin de semana, arrancaban el pasado viernes con el pregón de Tito Valledor, presidente del Club Fluvial. Tito recordó la importancia de este barrio para la ciudad amurallada y su vínculo con él, entre otras cuestiones, dio luz verde a un evento que cada año amplía su programación con diferentes propuestas. Y la Federación de Asociaciones Vecinales Lucus Augusti recuerda a la conselleira de Vivienda y Planificación, María Fernández Allegue, y al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, que lleva 8 años reclamando la construcción de la Rolda al Este, sin que en este tiempo la reacción de la Administración Autonómica haya generado ningún tipo de avance. La Federación solicitaba en las últimas horas agilidad en la presentación de este proyecto. Y el área sanitaria de Lugo oferta 79 nuevas plazas para residentes. El servicio de otorrinolaringología de Lula va a formar por primera vez a MIR. Y Fernando Roy se daba precisamente en las últimas horas el relevo al frente de la presidencia de la Confederación Galega de Asociaciones Vecinales, Rosalía de Castro, la COGAVE, que representa al Movimiento Vecinal de Galicia. Pasará de la Federación Provincial de Lugo a la Federación de Asociaciones Vecinales Castelao de Pontevedra. Serán ellos los encargados en los próximos años de la gestión, además de la elección de nueva presidencia y nueva directiva, que contó con la asistencia de las 7 federaciones. La Asamblea incluyó también la presentación de los informes de cuentas y de actividades realizadas en este tiempo. Y el Partido Popular de Lugo celebrará el 5 de noviembre de este año un homenaje a Francisco Cacharro, coincidiendo con la fecha en la que, en 1984, comenzaron las clases en la Facultad de Veterinaria, una de las obras impulsadas por el expresidente de la Diputación Provincial de Lugo. El programa incluirá la proyección de un vídeo, mesa redonda y una exposición. Y la Diputación de Lugo da otro paso para la residencia de Cervantes, licita el proyecto y la dirección de obra en San Román. Y otras cuestiones de la actualidad informativa pasan también por un tramo de 900 metros de la A6 en los alrededores de Lugo Ciudad. Estará cortado al tráfico por obras en 2 viaductos del ferrocarril. Las restricciones se van a aplicar entre el kilómetro 486 y 487 cerca de Nadela. Afectarán a la circulación en ambos sentidos. Empezarán mañana, martes, a las 9 de la mañana y está previsto que duren hasta junio. En primer lugar, se cortará el tráfico que se dirija hacia Coruña y luego el que vaya hacia Madrid. La fluidez del tráfico se intentará mantener mientras duran las obras, con la preparación de la mediana por la que pasará el tráfico en los 2 sentidos de circulación. Y el Colegio de Veterinarios de Lugo volvió a manifestarse ayer domingo en la Plaza Mayor con esta nueva concentración. Sigue mostrando su rechazo contra el Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET, una normativa que limita el criterio, dicen, profesional y genera graves consecuencias para la salud animal y también humana. Y alquilar un bajo comercial en Lugo cuesta entre 150 y 5.500 euros. Muchos propietarios prefieren mantener los locales vacíos en lugar de bajar las rentas. Y el recinto ferial Manuel Vila se despedía ayer de la edición número 41 de la muestra exposición de Movimenta, Moexmo, una convocatoria única que incluyó el sábado una pedida de mano en plena pista. El concurso de manejadores que arrancó por la mañana fue el plato fuerte del último día. La competición de categorías jóvenes de hasta 25 años congregó a decenas de asistentes alrededor de la pista. Andrea Otero fue elegida mejor manejadora joven en la clausura de la Moexmo. Y un alumno del IES Perdouro participará en las Olimpiadas de Geología en China. Se trata de Hugo Gorgojo Asanta, es alumno de este instituto de bachillerato y ya sabe que al haber quedado entre los cuatro primeros de España en la Olimpiada Española que se celebraba este fin de semana en Tren, va a participar en China en la fase internacional. Junto a él irán los estudiantes españoles Fernando Juez, Santiago Otero y Samuel Martín, junto con el profesor Juan Pablo Pulido a modo de tutor. Los cuatro serán los representantes españoles en la competición que se celebrará entre los días 7 y 17 de agosto. Y empiezan las protestas semanales contra el deterioro de la Nacional 540 en Chantada. Decenas de personas participaron el pasado sábado en una protesta por el mal estado de la carretera nacional que une las ciudades de Lugo y Ourense. Cortaron la carretera al tráfico durante 5 minutos en el tramo que pasa por el lugar de Merlán, muy cerca de uno de los accesos al casco urbano de Chantada. Esta localidad, situada más o menos a medio camino entre Lugo y Ourense, es uno de los epicentros de la indignación por el abandono que arrastra desde hace años esta carretera y por la lentitud con la que el Ministerio de Transportes está afrontando su reparación integral. Son algunas estas de las noticias destacadas en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Llegamos a las 12 y 26. Seguimos.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Pues estamos aquí arrancando ahora mismo nuestra siguiente parte del programa. Después de esta parada así más informativa de los primeros minutos, nos metemos de lleno en cuestiones de nutrición. Estamos aquí en nuestra sección de arranque de semana compartiendo con Ricardo Estévez, nutricionista, dietista y nutricionista, colaborador del programa. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
bienvenido.
Raquel.
¿Qué tal de fin de bien?
Bien, activo, como siempre. A pesar de bueno, respecto a la lluvia y justo un poquillo en algunos tramos y lo pude aprovechar. Bueno, sí. Sobre todo el domingo. El sábado cayó alguna que otra que tela, pero bueno.
Sí,
en la época de las lluvias.
Bueno, pues nada, activo ya para arrancar la semana. Está bien eso, ¿eh? De arrancar así un lunes ahí todo motivado y bien. Vamos a hablar hoy del colesterol, ¿te parece?
Sí.
que, bueno, todo sí que... Yo creo que es una de las patologías de las que quizás estamos más pendientes a través de las analíticas a lo largo de la vida, porque luego pues hay otras, no sé, por el tema de la tensión, que la gente pues igual no se la mira tanto, y como tiene síntomas así un poco más invisibles, pues hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene tensión alta o baja o como sea. Pero el colesterol sí que es verdad que igual se tiende a controlar y a regular un poquito más. No sé si suficiente o no.
Bueno, yo creo que hay, por suerte, medicamentos que lo regulan muy bien. Sí. Hay, digamos, lo que pasa es que la conciencia de la población es bastante baja con respecto, sí, a lo que son los niveles de colesterol más altos. Sí que hay alguna persona que otra que bueno, que se preocupa, igual a veces de más, ¿no? Porque a veces la analítica... Hay varios tipos de colesterol, que ahora me meteré a eso, sí, en realidad, de lipoproteínas que transportan el colesterol, y el riesgo está un poquito en la proporción que tengan unas y otras. Entonces ven el colesterol total, que sale en la analítica, y alguno ya se echa las manos a la cabeza y igual se ha pasado del límite, que ya es bajito, pues igual 10 miligramos, que eso no es nada, ¿no? Pero luego también hay otra corriente en internet bastante más dañina, ¿sí?, que defiende, o sea, normalmente son corrientes que defienden mucho el consumo de productos de origen animal, grasas animales, muy poca fibra, etcétera, ¿no?, como la dieta cetogénica y demás, o los ayunistas, ¿no?, que también es otro factor que podría regular al alza el colesterol endógeno, ¿no? Entonces ellos defienden muchas veces que niveles de colesterol por encima de 300 o por ahí, para que nos hagamos una idea, el límite estaría pues en 200 actualmente, miligramos decilitro, pues que eso no...
Esto
es...
también se ha variado un poco, antiguamente era...
Subía un poco más, pero claro, conforme vamos sabiendo más, los controles se van actualizando. No es una cuestión de, es que los médicos a veces dicen una cosa y dicen... No, se va con el estado del arte. Si hay nuevos datos que te dicen que es más seguro regularlo a la baja, pues deberás hacerlo de esa manera.
Claro,
¿no?
Claro.
No es cuestión de teorizar que hay una conspiración mundial contra el colesterol, como parece que alguno dice, ¿no? Entonces, claro, hay estas corrientes que dicen, ¿no?, influencers normalmente, que no tienen ni pajo era idea, y entonces te salen diciendo ahí que niveles de 300 o 400 o más que no son dañinos, ¿no? Entonces ves a gente que madre sube, además, de hecho salió estos días alguna imagen de gente que subía, pues, por ejemplo, bueno, que tenía problemas, ¿no?, en lo que es la piel a raíz de los niveles de colesterol elevado, le salían pápulas en las manos,
¿sí?,
de grasa, ¿no?, porque al final es algo que se puede exteriorizar de esa manera. Puede aparecer tipo de acné, ¿no?, en la piel, tipo rash, se suele más asociada a dieta cetogénica, que llaman keto rash, que es así como una especie de piel inflamada, granulosa,
sí,
¿vale?, que además pues puede picar o doler en algunos casos, y al final lo que estás aumentando también es evidentemente pues tu tensión arterial y el riesgo de padecer algún tipo de accidente, tanto cardiovascular como cerebrovascular, sobre todo si tienes en la familia antecedentes. Entonces el colesterol no es para tomárselo a coña.
A broma, ¿no?
Claro, el colesterol se encuentra tanto en el propio cuerpo humano como en los alimentos que consumimos. El cuerpo de manera natural produce,
lo produce
cierta cantidad de colesterol, ¿no?
De hecho hay gente que lo produce el cuerpo y lo tiene alto toda la vida, desde pequeños incluso, pero por esto que es casi incontrolable,
claro,
¿no?
Claro. Y eso también es otra cuestión a tener aparte, porque a veces la dieta no lo puede ayudar a gestionar y tienes que gestionarlo con medicamentos, que no pasa nada, ¿sabes? Todo lo que sea protegerte y alargarte la vida, pues bienvenido sea.
Evidentemente.
O sea, al final hay ciertos efectos adversos, pero bueno, como todo, pero al final es eso o un riesgo mucho mayor. Entonces hay que valorar, ¿no? Entonces, claro, lo correcto sería hablar de lipoproteínas en el caso de las que medimos en sangre, que son las que se encargan de transportar el colesterol y otras grasas. Ahí tenemos, por ejemplo, el llamado LDL o el HDL, ¿no? Que se llaman así por su densidad. Están las de mayor densidad, o high, que es HDL, low, que es la de LDL, y luego hay intermedias de densidad intermedia o de densidad muy baja, o están los kilomicrones. Se diferencia entre unas y otras por el tipo de grasa y de colesterol que transportan, ¿vale? Transportan colesterol, grasa u otras pequeñas proteínas habitualmente, ¿no? Entonces los kilomicrones, por ejemplo, transportan grasa, triglicéridos principalmente, el LDL transporta pues una gran cantidad de colesterol, y el HDL lo que hace es llevar colesterol, pero en el sentido inverso. Digamos que el LDL, el VLDL, lo que hacen es coger, digamos, el colesterol y otras grasas de la zona más próxima a lo que es el hígado y el intestino y lo llevan a los tejidos, ¿no? O sea, porque al final el músculo, el tejido cardíaco, también necesitan parte de colesterol y de grasa para poder trabajar, ¿no?
Claro.
Pero, claro, si se acumulan muchas de esas partículas en exceso, empieza a depositarla en la arteria. Y entonces en esa arteria empiezan a haber como placas o cúmulos de grasa, ¿no? Que se llama placa de ateroma. Y esa placa de ateroma dificulta el paso de la sangre.
Tapona un poco,
claro,
¿no?
Claro, a su vez, dependiendo de los hábitos que tengamos, condiciones metabólicas y demás, se pueden oxidar esas lipoproteínas y quedar ahí, enganchadas. Y eso va a empezar como a inflamarse y va a empezar a hacer una llamada a las células del sistema inmunitario y eso se va a poner, vamos, como el rosario de la aurora. Es una cosa tremenda. Es un efecto, pues eso, que va minando la salud de las personas y va haciendo que las arterias sean cada vez menos flexibles. Se corta el paso de la sangre, pero además son menos flexibles. Eso hace que si tú tienes un esfuerzo puntual, subir una cuesta, cuando antes lo hacías muy bien, de repente un día ya no va tan bien y te infartas. Pues eso, por ejemplo, pues puede suceder. Y puede ser algo inminente. Es por eso que conviene cuidarse.
¿Es reversible cuando se van acumulando esas placas y tú pues intentas reconducir pues a través de medicación, de buena alimentación, de deporte, o ya no se llega a recuperar del todo
eso? El depósito de colesterol es algo superficial, el HDL podría retirarlo. Pero ¿sí? Si se ha infiltrado demasiado y se ha oxidado, ahí ya no hay nada que hacer. Y además, el daño a la arteria es irreversible. Una vez tu arteria empieza a ser más porosa, menos flexible, más rígida, ahí ya, yo lo siento, pero ahí ya
no hay tal.
No se puede, digamos, ver con pruebas clínicas normales. Sí que puedes mirar, por ejemplo, marcadores de inflamación y demás, pero en general eso es algo invisible. Es por eso que la gente no le tiene miedo.
Claro.
Pero ahí está el asunto, ¿no? Que puede ser complicado. Entonces, claro, nos interesa tener un buen balance con el HDL, que el HDL retiraría ese colesterol, lo llevaría al hígado de vuelta. Pero también hay ciertas condiciones, como obesidad o diabetes, que pueden afectar, por ejemplo, al funcionamiento del HDL. Puede que no funcione correctamente.
Claro.
Por eso, tener un buen estado cardiometabólico y comer sano es fundamental. Porque hay gente que tiene el HDL genético elevado, pero le pasan estas condiciones y también está en riesgo, ¿no? Entonces hay que tener particularmente, como digo, cuidado. Y bueno, entonces, pero bueno, algo de colesterol, como decía antes, sí que es necesario.
Es necesario,
y también hace que, por ejemplo, tú puedas sintetizar hormonas tipo estrógenos, tipo testosterona, que puedas sintetizar adecuada vitamina D. Eso también, porque la vitamina D tiene un núcleo de colesterol. Entonces, al final son cosas que van a ayudando, pero al final en exceso, y eso es algo que la alimentación occidental es un problema, porque el colesterol dietético, aunque sí que es cierto que tú no incorporas todo el colesterol que comes, y es por eso que decimos que aunque un huevo tenga una cantidad de colesterol bastante más amplia que, por ejemplo, una merluza por 100 gramos, lo cierto es que no vas a absorber todo eso, sino que absorbes una pequeña parte y que está influido además por lo que comas en conjunto con ese colesterol. No es lo mismo comer un churrasco a palo seco que un churrasco con ensalada.
Claro.
Porque tiene fibra.
Claro.
Claro, entonces ayudas un poco.
Eso como con eso. Las lentejas, ¿no? Y el hierro también, a la hora de asimilarlo, depende también pues, lo que tomes después.
Claro, con
lo
la vitamina C y demás.
Por
eso. Porque al final tú no comes cosas aisladas. A menos que, claro, tengas conductas dietéticas que son anormales. Como por ejemplo comer carne a palo seco. O, por ejemplo, que digas que la hierba es para las vacas y que no las comas, por ejemplo. Hay gente así.
Acompañar en nuestra comida con una ensaladita siempre va a ser bien, ¿no?
Hombre, sí, o con cualquier tipo de verdura. No
de
tiene
verdura.
Que ser una...
Bueno,
puede ser cocinada, al horno, o lo que
sea. Puede ser en caliente o en frío, vale.
Pero yo creo que eso es algo que no es negociable. O sea, tiene que estar siempre.
Siempre.
Y a veces también ves adultos que dices que no me gusta esto y tal. Pero bueno, tú veas al nutricionista para mejorar tu salud. Y tu salud pasa por esto. Yo no te puedo reducir el riesgo cardiovascular si tú no me estás tomando frutas y verduras.
Claro.
¿Qué pretendes que hagamos ahí con eso? Entonces hay conductas a veces un poco extrañas que no lo justifica ninguna patología, que es como, a ver, si quieres aprender y tal, hay que esforzarse en algunas cosas. Igual que tú también para hacer ejercicio, el primer día te cueste, luego ya vas más rodado. Pues lo mismo, pero la nutrición también hay que entrenarla. Y muchas veces hay gente que dice, es que no me gusta, pero lo probaste. No, pero no me gusta. Vale, pues entonces vamos a probarlo y luego me dices si te gusta, o vamos a probarlo de esta manera y luego lo vemos, ¿no? Pero cerrarse en banda nunca es bueno. Y sobre todo porque hay una cosa que tienen los vegetales, que ayudan las moléculas, que ayudan a reducir la absorción de colesterol, que son los esteroles vegetales o ergosteroles o estanoles. En este caso, por ejemplo, el danacol lleva de eso, pero tiene mucha más cantidad, por ejemplo, que el danacol, pues simplemente comerte un brócoli. mismamente. Entonces, claro, al final, ¿qué hacen eso, esas moléculas de colesterol vegetal? Se van a los receptores donde se debería absorber el colesterol, los taponan, y entonces el colesterol dietético, pues, normalmente de productos de origen animal, no se puede absorber, o no en gran medida. Entonces te ayuda a gestionar esas situaciones, ¿eh? Entonces, al final, eso, pues el colesterol, tanto como entra, tanto sale, ¿no? Más o menos. Y eso es un factor protector de vida que, digo, la industria alimentaria le sacó algo de partido, pero ya. Pero que lo tienes de manera natural comiéndote algo tal. Y probablemente más barato que un Danacol. Un brócoli bien grande te sale a 70 céntimos, 80, y un Danacol ya te sale euro y pico, dos. Uno. Entonces, claro, al final es una cuestión a tener en cuenta.
Con un Danacol tampoco solucionas ningún problema de colesterol.
Bueno, a ver, algo puede ayudar porque tiene, no sé, un par de gramos de estanoles vegetales. Entonces, si no comes ningún vegetal, pues hombre, pues algo hará.
Bueno, mejor que nada, ¿no?
O sea, la molécula, la función la tiene. Lo que pasa es que sea responsable, comer muy extremadamente mal o desequilibrado y tomarte Danacoles pensando que eso te va a ayudar, pues es como si quieres apagar un fuego con una pistola de agua, ¿sabes? O sea, claro, no te va a ayudar lo que tú crees que te va a ayudar. Y luego pasan cosas. Y normalmente asociamos los infartos a gente muy mayor, pero le puede pasar a gente muy joven también.
Mira, de eso precisamente me acordé de ti el fin de semana. Dos corredores de 20 y 35 años, graves al sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias en la media maratón de Madrid. Uno ha fallecido.
Poca broma. O sea, la muerte súbita en deportes.
20 y 35 años.
La muerte súbita en deporte o el tema a raíz de estos problemas cardíacos es rara. Pero sí que es cierto que confluyen varios factores. Una, que a los jóvenes no se les pasa normalmente pruebas de esfuerzo, que hay gente que no ha hecho deporte en su vida y se le mete en el cuerno que quiere acabar una medio maratón o un tal para darse palmaditas en el pecho, que yo no sé cuándo se puso de moda eso, pero...
Pues son modas.
Y al final no tiene nada, o sea, puedes ir a cualquier otro tipo de prueba deportiva más asequible.
A tu ritmo.
Yo creo que no tiene más valor terminar una maratón que hacer una 5K. O sea, creo que es lo mismo, lo importante es que tú lo pases bien, pero con un margen de seguridad adecuado. Si yo sé que mis pulsaciones están bailando, qué tal, qué cual... Y luego hay que tener también una preparación. Sobre todo cuanto más distancia vas, más mayor es el riesgo de deshidratación, que puede promover ese tipo de incidencias. Puede suceder golpes de calor, pueden suceder hiponatremias, bajadas del sodio en sangre, puede suceder que tengas unas hipoglucemias bastante importantes si no tienes un buen habituallamiento. Es decir, son cosas que hay que tener en cuenta. Aunque hay gente que las completa a palo seco, luego la recuperación es muy distinta. Tú puedes acabar una prueba casi sin beber ni nada. El problema es que eso sea lo más adecuado y que luego te recuperes adecuadamente.
Claro.
Y eso es lo que pasa un poco con esta gente. Y luego también quizás los hábitos también influyen y, por supuesto, la genética, ¿no? Hay gente que está mucho más predispuesta, ¿no?, por familia, o que tiene una mutación en algún gen que le hace, pues, padecer un mayor riesgo, ¿no? Pero claro, dos ya es una cuestión considerable cuando debería ser cero, y habitualmente eso es lo que años atrás había. Lo que pasa es que, como se popularizó tanto, cada vez más gente menos preparada va a estos lugares. Y ese es el tema, ¿no? Que yo desconozco la situación, pero hablo un poco de lo que suele ser.
Claro, claro.
Y entonces pasa esto. Y encima, los hábitos de alimentación occidentales, que como la gente se ve fina, va a entrenar, está delgada, pues igual dice, vamos al McDonald's, tal, verdura no como, sigo la tendencia dietética de este influencer famoso de no sé qué. Bueno,
eso no funciona.
Al final no, y te acaba poniendo más en riesgo, como puede ser, por ejemplo, pues casos de este estilo. Entonces, cuando antes eso era lo menos habitual, que muriera gente joven, ahora es que a veces más, y más con el consumo de anabolizantes, esteroides anabólicos que suele haber por ahí, o modulantes de la masa muscular, pues eso también puede hacer que se incremente la masa, digamos, el pericardio del corazón, la masa del propio corazón, que aumente de tamaño, y que además también lo que te decía yo antes del paso de la sangre por las arterias se dificulte, pudiendo causar potencialmente ese tipo de problemática.
Claro.
Y luego también depende para lo que entrenes. Evidentemente, mucha masa muscular para hacer ese tipo de pruebas, vas a tener un gasto de oxígeno mucho mayor. Entonces, normalmente te va a costar el doble por ir por kilómetro. Y la gente quiere hacer marcas de la leche o quiere fulminar el corazón yendo a ritmos que no da.
Claro.
Y eso pasa factura.
Sí, sí que pasa. También leía yo ayer, me estaba acordando ahora, lo que pasa es que no recuerdo exactamente, también una influencer, pero algo de deporte o de, no sé, de gimnasio tal, que salía su madre diciendo que acababa de fallecer, pues no sé, te veía tener 30 y pocos años, y que su hija consumía a diario bebidas energéticas, entre otras cosas. Uh-huh. Y salió la madre con el vídeo explicando que eso había matado a su hija.
Pues mira, no sería nada descabellado. Ya ha habido casos, o sea, evidentemente se estudiará ese caso, sí, porque eso es lo que ha dicho la madre, puede ser muchas cosas, pero es un factor de riesgo el tema de las bebidas energéticas. Tú al final estás combinando no solamente cafeína, estás combinando estimulantes que también promueven lo que es la taquicardia y el cambio de ritmo cardíaco de maneras poco predecibles. También suelen tener también combinación de ciertas vitaminas en grandes cantidades que pueden también afectar a la salud cardiovascular y neurológica, y además pueden concurrir también una mezcla de muy alta de azúcares, ¿no? De azúcares libres, con lo cual también puede promover pues ciertos riesgos asociados, ¿no? Con el tema del sobrepeso y demás. Claro. Entonces, al final, yo son cosas que creo que debería de regularse mucho mejor. Y, por ejemplo, hay envases también de Monster, de estas cosas, que van del medio litro al litro, dependiendo de dónde los vayas a pillar. Entonces, al final, meterte un medio litro de eso es una burrada. Y además lo han asociado mucho a deporte, ¿no? Les da el chute, les da la sensación de adrenalina antes de una competición. Y parece, ¿no?, que alguno pudiera pensar que tiene superpoderes. Pero eso no es... Eso es ir eléctrico. Pero no es tampoco que te vaya a dar un plus. Eso es que sientes más activación. Pero la mejor activación se obtiene de un buen calentamiento, para empezar. Empezar el día bien, descansar bien y demás. Si tú descansas mal, prueba a descansar un poco mejor, para estar más activo. Quiero decir, no te metas eso, porque al final es poner un parche a algo que está perdiendo agua por todos los lados. Y además, combinar bebidas energéticas con dormir poco, eso aumenta muchísimo lo que es el riesgo de llegar a padecer un infarto. Entonces, claro, no fiarse de eso. Ya sean sus versiones azucaradas como sin edulcorar. Las bebidas energéticas no deberían de ser un must para la población joven en absoluto. Porque tienen, como digo, muchos riesgos. Y en ocasiones, dependiendo del tipo de bebida energética que sea, podrían llevar ingredientes además que pueden ser cardiotóxicos, como pasaba hace años con bebidas energéticas que llevaban efedrina o que llevaban Joinvina.
Claro.
Que son elementos que están prohibidos por la Unión Europea, pero que pues podría colarse alguno, pues al final siempre va por importaciones y demás, la gente busca por internet, pide cosas, y igual que hay riesgo de doping en ciertas sustancias, pues en este caso pues puede haber riesgo de contaminación con este tipo de elementos. Y al final te va la vida en ello, como te decía. Y no hace falta tomar cantidades muy bestias. Tú empiezas a notar efectos adversos de la cafeína a partir de 400 miligramos, que son 3 o 4 cafés seguidos, o con relativa, con relativa cercanía unos de otros, ¿no? Y depende si es metabolizador lento o rápido, que eso también influye. Hay gente que metaboliza lento y acumula una gran cantidad de cafeína cuando lo da, perdón, metaboliza rápido, entonces absorbe rápido esa cafeína y entonces, claro, va a tomar otro, y te has juntado una dosis tremendamente alta. Y puede cursar con taquicardia, cefaleas, insomnio, problemas de sensación de falta de vida, fatiga, puede surgir también, pues, y ahí está el riesgo, pues temas de infartos, ¿no? Entonces, yo no abusaría. Aunque se dice que la cafeína tiene ciertos efectos ergogénicos para el deporte, estamos hablando, en todo caso, de un espresso o dos, no más. No una bebida energética que tenga el equivalente a 7 cafés.
Claro.
No estamos hablando de eso.
Claro. Bueno, al final, mira, tirando de actualidad, nos hemos ido a hablar de estas cuestiones. Para concluir con el tema del colesterol que hemos escogido hoy, Ricardo, ¿tú qué eliminarías de tu despensa en esta lucha contra el colesterol?
Yo, como siempre digo, no es cuestión de eliminar, sino de jugar con las frecuencias, ¿no? Quiero decir, hay cosas que debes de consumir en un orden menos frecuente. Y en Galicia, como siempre lo digo, uno de los grandes problemas es el gran consumo de productos cárnicos y de origen animal. Sobre todo, pues eso, como te digo, son más ricos en colesterol, pero precisamente combinando, por ejemplo, un gran contenido de grasa saturada, como puede estar los embutidos, los quesos más curados, o por ejemplo en la carne roja, cerdo o ternera, eso tiene, digamos, esa combinación de colesterol dietético más grasa saturada, puede hacer que aumenten todavía más los niveles de colesterol endógeno, ¿no? De estas partículas de LDL, y se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. Aparte que suele ser productos bastante más altos en sal, y de la sal ya hemos hablado, lado, que también es un factor de riesgo importante para la tensión arterial elevada. Entonces, hay una cosa, esto yo creo que hay cuestiones más interesantes, desde lo que es el pescado hasta las propias legumbres. Hay que trabajar más con la proteína de origen animal, vegetal, más frecuentemente, como puede ser pues la lenteja, el garbanzo, ya sea la soja, el guisante, ya sea pues otras variedades de proteína diferentes, ¿no?, que pueda haber en el mercado, ¿no?, como puede ser el seitán. Quiero decir, y los cereales integrales también tienen proteína. La gente dice, no, son carbohidratos. Tienen proteína de interés. La avena tiene proteína, pero también el trigo integral, y que se absorbe y es de buena calidad. Pero si tú tomas todo refinado, pues parte de esa proteína no la vas a absorber efectivamente.
Claro.
Entonces también hay una cuestión aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que productos de origen animal, si los acotamos un poquito con carácter general, pues mejor que mejor para nuestra salud.
Claro.
¿Vale? Ahí sabemos que los de origen vegetal tienen mayores beneficios a nivel cardiometabólico. Y tal como está la población, con el régimen de sedentarismo que llevamos y el sobreconsumo de calorías que se produce, pues yo creo que es una buena opción para quedarnos más saciados, no tener hambre y a la vez pues poder mantener pues eso, tanto un peso saludable como unos niveles de lipoproteínas en sangre más adecuadas.
Claro. Estupendo. Pues nos quedamos con esa conclusión y con toda esta información sobre la mesa para aplicar, como hacemos siempre. Muchísimas gracias, Ricardo, esta vez. Un placer compartir este ratito contigo.
Y no beber alcohol.
Bueno, eso, y fumar, ¿verdad?
El alcohol sí que sube los niveles de colesterol.
De colesterol, sí.
Sí, aunque hay alguno que también lo relaciona con el aumento del HDL en cierta medida, ninguna cantidad de alcohol es segura y puede predisponer a otros problemas, ¿no?
¿Cualquier tipo de alcohol? ¿Cerveza?
Cualquier tipo
también.
De alcohol, sí. Entonces ya eso recordamos, como siempre, que el alcohol, el mejor alcohol es el que no está en la mesa.
Vale. Pues venga, ahí queda, para aplicarla. Gracias, Ricardo. Muy buena semana.
Chao, chao.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Pues enseguida abrimos nuestro tiempo de concurso, enseguida abrimos línea telefónica, hacemos una paradita musical en compañía de Revolver y atendemos ya todas esas llamadas de los oyentes al 982 25 10 05.
Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es de tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. si no puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con pan o sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O domingo 13 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e produtos locais en Castro de Carballedo, Lugo. Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra. E despois, visita guiada polo románico de Carballedo. Xa sabes, o 13 de abril, agardámoste en Castro de Carballedo, Lugo.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Pues aquí comenzamos o noso tempo de concurso 92-25-05. Unha pregunta que temos hoxe, que lanzamos para que participen todos os ointes que queiran entrar neste sorteo dun lote de produtos gourmet por cortesía da Praza de Abastos e do Mercado Municipal de Lugo, en colaboración e patrocinado pola área de participación do Concello de Lugo. A pregunta de hoxe, que non podemos hoxe mercar nin na Praza de Abastos nin no Mercado Municipal: un queixo fresco, un do de 2 metros de diámetro ou brócoli? Pois se sabes a contestación, chama e proba sorte. E temos a primeira chamadiña xa por aí conectado con nos como cada luns, Manolo de Noia. Manolo, que tal, bo día?
Hola, moi bo día, Raquel. Si, sí, hoxe é lunes, efectivamente.
Ei, que tal todo, ben?
Todo ben, nunca peor, Raquel.
Veña, pois alégrome moito. Manolo, descártame unha opción. Queixo, bueno, fresco, un donut de 2 metros de diámetro ou brócoli?
O 2 plano de 2 metros no vamos ter que nos damos comida.
Ai, bueno, tírame unha mesa, che direi eu, eso como un non o como. E o café facendo xogo co tamaño, tamén, un luz máis ainda.
Pois tamén, tamén. Por probar, podíase probar.
Ei, home, non, va, xa cho digo eu. Bueno, Manolo, número un para ti para o sorteo desta semaninha, vale?
Bueno, moitas gracias, Raquel.
Un biquiño moi grande, moitas venga. Gracias a ti.
Outro para ti, para chao, a familia, chao. Un saludo a Dani, por favor.
Graciñas, da túa parte. Doce, 59 minutiños aquí no noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación, arrancando semaniña, hoxe con un poquinho máis de retraso, pero seguiremos os minutiños máis, recibindo as vosas chamadas, o 982-25-05.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
Imos destino San Cibrao. Teresa, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Como comezamos a semaniña, Teresa?